El microscopio.
María Alejandra Restrepo Lozada, bacterióloga y laboratorista clínica con más de 10 años de experiencia en investigación en salud, que actualmente se desempeña como coordinadora post-analítica a nivel nacional y como directora de la Fundación Alberto Echavarría Restrepo. También estamos presentando a Ángela Patricia Londoño Echeverri, laboratorista clínica y bacterióloga líder de la sección de inmunología básica e inmunología especial, vinculada con el laboratorio médico Echavarría por más de 16 años. Junto a ellas, Catalina Madrid Osorio, bacterióloga y laboratorista clínica, se ha desempeñado como bacterióloga líder del programa de seguridad del paciente y del área de servicio al cliente técnico, con más de 6 años de experiencia como bacterióloga y 5 años vinculada con el laboratorio médico Echavarría. Pertenece al grupo de investigación del laboratorio médico Echavarría. En esta segunda parte de la entrevista que comenzáramos el pasado programa, nos informan sobre el rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de gammapatías monoclonales.
Y aquí estamos de vuelta, Ángela, Catalina, Alejandra. Seguimos compartiendo con ustedes esta nota sobre gammapatías. Y de hecho queríamos saber cuáles son las gammapatías monoclonales más frecuentes en pacientes ambulatorios. ¿Presentan características diferenciales desde el laboratorio clínico?
Bueno, según el estudio que nosotros identificamos, lo más probable que se encuentre son gammapatías de tipo IgG con cadena ligera a capa o lambda. Posterior a esto, en la bibliografía se representa que están seguidas de una inmunoglobulina IgA con una frecuencia de al menos 30% y posteriormente inmunoglobulina IgM de 2% y la IgB e IgE son más raras e encontradas. Esto coincide pues con el estudio que nosotros realizamos en el que encontramos mayor prevalencia de inmunoglobulina IgG e inmunoglobulina IgA.
¿Y cuáles serían las benignas y cuáles las malignas?
Entonces existen unos procesos malignos asociados que se dan generalmente en el mieloma múltiple, el desarrollo pues de mieloma múltiple que comprende las inmunoglobulinas G, A, D, E y las cadenas ligeras, bien sea kappa o lambda. Existe también un proceso maligno llamado plasmocitoma, la macroglobulinemia de Waldenström, el síndrome linfoproliferativo, las enfermedades de cadenas pesadas como gamma, alfa y mu, la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas y el cáncer de mama, colon y próstata. Dentro de los procesos benignos asociados se han reportado enfermedades autoinmunes como la crioglobulinemia, las aglutininas frías y el síndrome de Sjögren. Enfermedades endocrinológicas y similares que comprenden la hipofosfatemia, el timoma, la tiroiditis de Hashimoto, entre otros. Existen enfermedades infecciosas producidas pues principalmente como la sarcoidosis, la parasitosis y la artritis séptica. Enfermedades hepáticas ya relacionadas con procesos como cirrosis bilar primaria, hepatitis crónica activa y hepatitis C. Está también el angioedema y déficit adquirido de inhibidor del complemento 1, enfermedades hematológicas como la púrpura fulminante, la púrpura de Schönlein-Henno, la esferocitosis hereditaria, el síndrome de fragilidad capilar sistémica y las enfermedades pulmonares. Hay unos procesos de significado incierto que están también asociados a estos. Estos procesos de significado incierto están las gammapatías monoclonales de significado incierto por IgM, IgG, IgA, IgM, IgD y las cadenas ligeras libres. Las biclonales, la proteinuria de Benson-Jones idiopática y aquellos procesos asociados a neoplasias de células que no sean productoras de proteínas monoclonales específicamente.
¿Cuáles son los diferentes patrones electroforéticos, metodológicos, baja resolución, alta resolución, electroforesis capilar, con los que un laboratorio puede contar?
Entonces está la capilar, el gel de agarosa y con gel de poliacrilamida.
Pero nosotros hemos manejado el gel de agarosa y la capilaridad.
Y en la actualidad, ¿qué tipo de información se obtiene de la proteinuria de Benson-Jones? la valoración de cadenas livianas free la suplanta?
Nosotros pensamos que en esta prueba de la proteína de Benson-Jones no es requerido, pues no es suficiente con suplantarla. Es una prueba que es una prueba complementaria que se debe seguir haciendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la electroforesis de proteína en la inmunofijación son pruebas para realizar la clasificación de los componentes de las bandas monoclonales en las cadenas livianas y en las cadenas pesadas. Por ahora, pues en la literatura no se ha visto que sea necesario suplantar la proteína de Benson-Jones.
¿Cuáles son las pruebas de laboratorio ineludibles en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento de la patología monoclonal?
Las pruebas de laboratorio principales siempre son la electroforesis de proteína, que es la prueba tanto en suero como en orina, que es la prueba pues gold estándar para el diagnóstico y también para el seguimiento. Después de eso, de la electroforesis de proteína, se realizan las pruebas complementarias que son la inmunofijación y el inmunotyping. Pero en ese caso, después de haber hecho esa prueba, no se requeriría volverla a hacer porque ya se identificó cuál es el tipo de cadena liviana y de cadena pesada, a no ser de que se sospeche que el paciente esté desarrollando otro tipo de componente monoclonal. Entonces, siempre la de seguimiento y la inicial es la electroforesis de proteínas.
Igualmente, medir los niveles de IgM, IgA e IgG con una regularidad según la clínica del paciente, entre 3 a 6 meses, y repetirlos entre 6 y 12 meses, o hacerlo antes, repetir esas pruebas serológicas antes, si el paciente tiene alguna condición clínica que lo amerite.
Y ustedes que trabajan en un laboratorio ambulatorio grande, ¿qué tecnología tienen para realizar en el laboratorio la electroforesis de proteínas?
La prueba de electroforesis de proteínas es un método que separa las moléculas en un campo eléctrico de acuerdo a su carga y al peso molecular. En nuestro laboratorio es un laboratorio ambulatorio y estamos utilizando un equipo automatizado llamado MiniCAP. En un lapso de 6 meses se está procesando más de 562 pruebas. Entonces es por esto que nuestros equipos son altamente automatizados. Este sistema del que te estoy hablando es un sistema Peltier que se utiliza para realizar una migración a una temperatura controlada. La detección se realiza empleando un sensor de células que separa directamente las fracciones por el método de absorción espectrofotométrica. Cuenta con el software para el procesamiento de los resultados. Y los resultados que otorgamos nosotros como laboratorio son cualitativos y cuantitativos. Y en estos se incluyen la identificación de 6 grupos de proteínas, las cuales son la albúmina, la alfa-1 globulina, la alfa-2 globulina, la beta-1 globulina, beta-2 globulina y la gamma-globulina. Se entregan resultados en porcentaje y en número para un correcto seguimiento, además del gráfico de la electroforesis para una correlación diagnóstica más cualitativa también para el médico. Esto se entrega en número y en porcentaje debido a que hay un porcentaje de 1% que no pueden presentar la alteración cualitativa y el pico monoclonal, pero sí presentan una alteración cuantitativa y en ese caso se debería hacer el mismo seguimiento con relación al pico monoclonal dependiendo la proteína alterada.
El diagnóstico precoz del mieloma múltiple es muy importante por el mal pronóstico de esta patología. Según un estudio realizado en España en el año 2011, se estimó que se produjeron 1.716 nuevos casos de mieloma múltiple y de estos existieron 1.554 defunciones. Se invita a hacer un diagnóstico muy precoz de esa enfermedad y contando pues con todas las ayudas diagnósticas que se tienen en el momento, como la electroforesis de proteína, la inmunofijación, el análisis de la prueba de Benson-Jones, entre otras. Siendo la electroforesis de proteína y la inmunofijación pruebas muy buenas, de muy buen rendimiento para realizar una clasificación de los componentes de las bandas monoclonales, tanto en las cadenas livianas como en las cadenas pesadas, como lo dije anteriormente. Y es necesario hacer una evaluación de todos los signos y los síntomas del paciente. En caso tal de que la electroforesis de proteínas sea negativa y se siga la sospecha clínica de mieloma múltiple, el médico debe realizar pruebas complementarias, ya que se ha reportado que un 1% de esos casos no se detectan proteínas anormales, ni en suero ni orina. Este tipo de alteración es conocida también como un mieloma no secretor. Entonces es súper importante la relación que tengan los médicos con los laboratorios para que hagan un mejor pronóstico y un mejor seguimiento de los pacientes y, más importante aún, concientizar a la comunidad médica de la importancia de no cambiar de laboratorios en el seguimiento de los pacientes, ya que todos los laboratorios contamos con tecnología distinta, si bien pues no debería de cambiar la historia, la parte clínica o el manejo clínico del médico, es muy importante tener en cuenta el tipo de tecnología y la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas. Entonces, por eso se sugiere que todas las pruebas de seguimiento, sobre todo en estas enfermedades que son inmunológicas, que cambian tanto con el tiempo, se hagan en un mismo laboratorio.
Muchísimas gracias, Ángela, Catalina, Alejandra, por esta participación en El Microscopio. Muchísimas gracias, mucha suerte y les mandamos un abrazo muy grande.
Perfecto, Silvana, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.